Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Juan Epote.
Hola Víctor, hola a todos, un gusto saludarles.
Estamos iniciando esta nueva temporada y vamos a iniciar hablando del antropoceno, un término que hemos tomado como pretexto para hablar de la crisis climática y social que enfrenta nuestro planeta por consecuencia principalmente de nuestra presencia, de la presencia de la civilización humana, que ha provocado pues problemas socioambientales que analizamos capítulo a capítulo. Y vamos a hablar del término mismo antropoceno. Muchas veces nos vamos así como que si todo lo comprendiéramos, y es bueno hacer una pausa para platicar de qué significa antropoceno, qué entendemos nosotros como antropoceno, por qué lo utilizamos para analizar los temas de los que hablamos en este podcast que produce un museo de ciencias ambientales universitario. Y sobre todo, a propósito de que en últimas fechas el término ha estado pues en debate, porque existe todavía toda la ida y vuelta de los expertos para determinar si antropoceno es una época geológica o no. Y si no es una época, bueno, ¿cuál sería la definición técnica de antropoceno? El grupo internacional que se formó de especialistas para analizarlo lleva muchos años platicando, debatiendo, analizando, publicando, hablando con diferentes especialistas, y hay un subgrupo todavía ahí de especialistas, más especialistas todavía en ciertos temas, que están dando nueva información, incluso por ahí algunas filtraciones. Es decir, está en el tema en este momento en algunos de los medios, así que lo vamos a abordar y vamos a invitar a alguien que nos acompañe. Pero tú cómo viste esto, Juan, acerca de la publicación, no exactamente en papers, que muchas veces lo vemos cuando ya la publicación oficial de parte de un grupo en un paper, o el hecho de que también salió en portales más divulgativos o de prensa. A veces así empezamos a enterarnos de las cosas, ¿no?
Sí, me parece genial. Yo estoy muy emocionado con la posibilidad de conversar contigo, conversar con ustedes y con nuestro invitado de hoy, porque es una oportunidad, como hemos dicho aquí en Crónicas del Antropoceno, una oportunidad de entender el presente más inmediato en tiempo real. Es decir, dentro de la organización de esto que llamamos ciencias, el trabajo de investigación, pues también hay unas reglas y hay unas normas y se establecen ciertos mecanismos, hay política. Se nos olvida muchas veces, como dice un querido amigo Pablo Kramer, filósofo de la ciencia argentino, se nos olvida que el científico también es un ser humano, ¿no? Entonces, parece una obviedad, pero claro, hay que organizarse de cierta forma para encontrar esos mecanismos que nos permita definir conceptos, establecer criterios, marcar pautas, y eso también tiene que ver, por ejemplo, con política. Tiene que ver con las decisiones que tomamos, con lo que llegamos a entender o no. Y una palabra como antropoceno, que se ha vuelto más o menos popular, y el más o menos significa que de repente está ahí en la prensa, como decías, aparece como eco en alguna parte, pero tal vez no debatida suficiente, siempre estuvo ahí en el panorama a reserva de que se postularan sus elementos más precisos como para definir si era una época o no. A mí que me interesa mucho el chisme también y estas noticias y la forma de ponernos de acuerdo y no, me hizo pensar mucho en otro caso que tuvo que ver con la vida de todos nosotros, que es Plutón, ¿no? Sí. La definición de planeta que fue hace relativamente poco tiempo y que al revisarse por el comité correspondiente para ello, tomaron la decisión de que Plutón, ese objeto celeste que ahí sigue donde estaba antes, ya no tiene que salir de las canciones que cantamos en la primaria y de los libros de texto en la escuela en las que deja de haber un noveno planeta, ¿no? Entonces, además, también muy interesante porque es una forma de volver a pensar que la ciencia está en constante evolución, que hay que es perfectible y no es aquella última palabra de la que a veces parece que nos quieren transmitir esa imagen, ¿no?
Sí, y qué tal si vamos a definiciones, ¿qué significa antropoceno? ¿Cuál es el debate? ¿Cuál es la revisión que se hace? ¿Y por qué estamos hablando de eso hoy? Y vamos a permitir que esta definición nos lo haga un experto en la materia, porque tuvimos la oportunidad y tuvimos la suerte de que nos contestara inmediatamente y con mucha amabilidad uno de los miembros del Anthropocene Working Group, que va a estar aquí con nosotros hoy y que le doy la bienvenida a Crónicas del Antropoceno. El Anthropocene Working Group, y ya nos explicará más el doctor, es un grupo internacional de especialistas formado ex profeso para analizar qué tan viable es que llamemos antropoceno a esta época. Así que invito y le doy la bienvenida a Alejandro Zearreta, que es geólogo, investigador de micropaleontología. Ya nos explicará también qué significa eso. Y desde hace 30 años, investigador principal en numerosos proyectos de investigación y actualmente miembro del Anthropocene Working Group, investigador asociado del Centro Vasco para el Cambio Climático. Él está en la Comisión Internacional de Estratigrafía. Doctor Alejandro, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno.
Nada, muchas gracias por vuestra amable invitación. Muchas gracias.
Doctor, entremos en materia. Ayúdanos a darnos tú la definición para beneficio de todos nuestros escuchas. ¿Qué es antropoceno y cuál es el debate con respecto a si lo llamamos época o no lo llamamos época humana?
Sí, esta es la cuestión interesante, que no existe una definición formal, oficial, del término antropoceno. El término fue acuñado el año 2000 en Cuernavaca, justamente en México, en una reunión científica, y fue definido inicialmente como una propuesta de un nuevo tiempo geológico que sucediera al Holoceno, porque según Crutzen, premio Nobel de Química, que fue la persona que acuñó el término, aunque ya venía siendo utilizado por otras personas, lo consideró que el estado en el que se encontraba nuestro planeta ya no correspondía a la definición oficial de Holoceno, que sería la época geológica en la cual oficialmente vivimos, sino que algunos parámetros del sistema Tierra, la composición de la atmósfera, la química del océano, lo que estaba ocurriendo con la distribución de organismos en nuestro planeta, etcétera, etcétera, ya indicaban que nos encontrábamos en una situación que estaba fuera de esa normalidad o de esa estabilidad que caracterizaba el Holoceno. La idea parecía muy sencilla: los humanos como agente de cambio global. No era una idea nueva, una idea que ya fue acuñada o ya partía del siglo XVIII, XIX incluso, pero en su sencillez encapsulaba todas esas facetas que nosotros observamos en la vida diaria hoy en día, desde hace unas décadas, de que el planeta está cambiando, es menos previsible de lo que considerábamos hacer. Es decir, no era un concepto nuevo, pero llegaba en un momento en el cual socialmente, científicamente, el ambiente era adecuado para que esa semilla, digamos, germinara y el concepto pudiera ser recogido por muchas ciencias y disciplinas diferentes y lo fueran trabajando, tanto en los campos del campo científico como las humanidades, como en el campo artístico, etcétera. Y yo creo que el éxito fue eso, que fue definido o en el momento adecuado. Es decir, es como una semilla cuando se echa en un campo de labor, pues depende del momento del año en el que esa semilla se meta en la tierra, va a germinar o no. Entonces, creo que el acierto de Crutzen fue eso, el parir, digamos así, el concepto en el momento preciso en el que había una sensibilidad social y científica adecuada para que germinara y para que empezáramos a trabajar sobre él. Y hemos ido trabajando durante estos años tanto como que en este momento, si nos metemos en Google, por ejemplo, Hay muchísimas definiciones y encima contradictorias entre sí. De ahí el interés de que hubiera una definición geológica, como tiempo geológico, que, digamos, acotara el término y dijera antropoceno es esto y no es esta otra cosa. Pero por ahora no hemos llegado a ese, no hemos conseguido llegar a esa definición, porque ya esta misma semana pasada ya había discusiones sobre lo que es y lo que no es, lo que algunos piensan que es y lo que otros pensamos que el antropoceno contiene dentro de su interior, ¿no? Como concepto.
Me imagino prácticamente ayer en esa reunión en Cuernavaca, Paul Crutzen, después de que dijo antropoceno, casi tirando el micrófono, ¿no? Cuando dijo la gran revelación. Pero bueno, ya eres un concepto que llevaba tiempo utilizándose. Sí. Además, ya lo habían dicho, Paul Crutzen, pues bueno, siendo premio Nobel de química, que lo recibió junto con el premio Nobel mexicano, digo él porque es el único premio Nobel en ciencias mexicano, Mario Molina, que, con este grupo de investigación que además hicieron algo de las buenas noticias que podríamos decir, que la ciencia informó para atacar un problema global, que era el de la capa de ozono, era el problema global de los 80s y 90s, que al parecer la ciencia informó, la política pública se puso en marcha y resolvimos, hasta el momento parece ser, ese problema. Necesitamos más de esas buenas noticias. Pero bueno, ya lo habíamos platicado aquí en estos micrófonos, Juan, no es lo mismo que lo diga cualquier persona, que lo diga un premio Nobel en frente de todos los expertos. Entonces le dio un momentum importante, como nos dice el doctor hace rato, un momentum importante que duró 20 años, lleva más de 20 años, y que hasta este momento en el que estamos viendo que dicen que parece ser que no va a ser llamado una época geológica, esa es la filtración que hubo, ¿y eso qué significa? ¿Ya le vamos a llamar de otra manera? ¿O significa que no es cierto que estemos causándole gran daño al planeta, a la civilización humana? Hay que ponerlo bien claro, no es, entiendo como que no es eso, ¿no?
Exacto. Bueno, lo que ocurre es que ya Crutzen en su etimología de la palabra ya lo denominó como si fuera una época. Es decir, nosotros en geología, cuando dividimos el tiempo de nuestro planeta, distinguimos diferentes, digamos, jerarquía de tiempos geológicos. Tenemos las eras, porque tenemos primero los eones, después las eras, después los periodos, después las épocas, después las edades. Es decir, hay una serie de subdivisiones en función de la importancia que tenga para el planeta el cambio ambiental que se registra en los sedimentos y en las rocas. El caso es que Crutzen, cuando emitió su palabra, al llamarlo antropoceno, esa terminación ceno ya indicaba que se trataba, según él, de una época. ¿Cuál fue una casualidad? ¿Fue fruto de ese momento de pasión por su parte? El caso es que la idea fue recogida por la Comisión Internacional de Estratigrafía y por el mundo geológico, digamos así, y se creó oficialmente en el año 2009 el grupo de trabajo sobre antropoceno, cuya finalidad era primero analizar si el concepto tenía envergadura suficiente, es decir, si tenía una razón para que pudiéramos investigarlo más desde el punto de vista geológico, en ese caso, en base a qué evidencias podíamos definir un posible antropoceno. Después tendríamos que buscar si era un tiempo que se podía definir formalmente porque tenía entidad suficiente, tendríamos que buscar un estratotipo y finalmente elaborar un informe en el cual todo ese trabajo de análisis que hemos ido haciendo desde el año 2009 hasta el 2013, que fue cuando entregamos nuestro informe, durante prácticamente 14 años, digamos, sintetizar todas esas ideas que encapsulaban la idea de antropoceno y la posible formalización como un tiempo geológico. Bueno, después de muchos análisis, debates, publicaciones, discusiones, etcétera, nuestra idea final fue: el antropoceno tiene mérito como tiempo geológico, tiene un registro geológico sedimentario en todo el planeta, ese registro contiene una serie de indicadores, por ejemplo, los plásticos, por ejemplo, una cantidad elevada de elementos químicos o un cambio en los ciclos biogeoquímicos de algunos elementos, tiene una variación en la biosfera de nuestro planeta y además tiene una cuestión importante, y es que tiene un indicador que es global y sincrónico en todo el planeta, que son los isótopos radiactivos producidos artificialmente por las pruebas atómicas en la atmósfera. Y esto es particularmente importante por lo siguiente. A diferencia de la arqueología, que también trata, es una ciencia histórica igual que la geología, pero en la arqueología, que trata de nuestra especie y de los, digamos, la evolución cultural de nuestra especie a lo largo del tiempo, no hay ningún problema conceptual para entender que pueda haber al mismo tiempo en el planeta diferentes sociedades humanas que vivan en diferentes estadios culturales. Es decir, podemos tener sociedades industriales en una parte del planeta, o postindustriales incluso, otras que viven como una sociedad neolítica y otras que viven como una sociedad paleolítica, en diferentes estadios de evolución técnica, tecnológica y cultural. Esto en geología no es posible. En geología, todo el planeta tiene que entrar a la vez y al mismo tiempo en un diferente tiempo geológico. Se llama Cretácico, Jurásico o Cuaternario o el que fuere. Y esto hace que los indicadores sobre los que está basado ese tiempo geológico tengan que ser sincrónicos y globales en todo el planeta. De ahí el gran desafío. ¿Cómo encontrábamos indicadores geológicos que tuvieran una velocidad y una sincronicidad tan grande? Era para justificar un nuevo tiempo geológico. Y los encontramos justamente en los isótopos radiactivos producidos por las explosiones atómicas en la atmósfera, que coinciden más o menos con ese gran proceso que dio lugar al antropoceno, que es la gran aceleración de mediados del siglo XX. Todo eso está contenido en nuestro informe, y además hicimos un análisis en los últimos 2 años buscando dónde podría encontrarse el posible estratotipo, es decir, el lugar del planeta donde, vamos a decir, mejor o de un modo muy eficiente, se ve en los sedimentos ese cambio entre la época anterior, el Holoceno, y la nueva época que proponemos, que sería el Antropoceno. Y después de discutir más o menos una docena de posibles estratotipos en diferentes ambientes sedimentarios, en ambientes geológicos distintos en nuestro planeta, hielo, estuarios, fondos oceánicos, espeleotemas en las cuevas, turberas, al final lagos, al final el lugar que mejor encapsulaba las diferentes evidencias y ese proceso de transformación lo encontramos en el lago Crawford, en Canadá. Se hizo un estudio muy exhaustivo y está incluido también en el informe que presentamos a la subcomisión de estratigrafía del Cuaternario en el 31, concretamente, el 31 de octubre del 2023.
Y una, es mucha información, pero me parece muy interesante la precisión, la claridad para entender las pautas, los mecanismos, las formas de organizarnos, y con organizarnos es un plural en el que me estoy incluyendo, pero claramente la gente especializada que tiene, digamos, esa responsabilidad y ese trabajo, que es mucho. Bueno, hay toda esta evidencia, todo este conjunto de datos que dan cuenta de la posibilidad o que sustentan la posibilidad de nombrar esta nueva época como antropoceno o no, pero entiendo que aún los resultados de todo este trabajo no se han publicado, o si se han publicado, esa sería mi pregunta, porque ya lo mencionaba Víctor en un principio y es parte del interés de conversar ahora, se filtraron algunas notas, es decir, en algunos periódicos se habló de los posibles resultados o conclusiones de estos trabajos colectivos que son además muy técnicos y muy, muy puntuales de un área, pero que rápidamente en los medios se convierten en una noticia tal vez desmedida o no, ¿no? Entonces empieza el eco, los ecos, los rebotes, las idas y vueltas y el no acabar de entender en dónde estamos, no solo si estamos o no en el antropoceno, sino en dónde estamos en función de esas definiciones.
Sí. Bueno, una de las características de la labor del grupo de trabajo sobre el antropoceno ha sido precisamente el ir publicando las conclusiones o los análisis que íbamos haciendo de diferentes aspectos. Por ejemplo, cambios en la biosfera o en el clima o los isótopos radiactivos, etc. Entonces, hemos ido publicando artículos científicos en distintas revistas con la mejor reputación posible de esos análisis parciales de los diferentes aspectos que para nosotros formaban parte del antropoceno. Lo que hemos hecho con el informe es sintetizar esos trabajos parciales en un informe con cuatro documentos diferentes y un total de aproximadamente 200 páginas, en los cuales, de modo ordenado, hemos ido sintetizando precisamente esa información para dar una visión de conjunto y una propuesta elaborada, articulada, de lo que nosotros pensábamos que tenía que ser el antropoceno y concretamente la época antropoceno, que es la que nosotros proponemos que se apruebe. ¿Por qué época y no evento u otras fórmulas? Pues primero porque la entidad de los cambios que ha experimentado en nuestro planeta y que están reflejados en los sedimentos supera los niveles que tenemos registrados para el Holoceno. De modo que hemos sobrepasado en muy poco lapso de tiempo, como consecuencia de las intervenciones y de las actividades humanas, los niveles de extinciones, de CO2, de metano y de otros parámetros en la atmósfera y en los contaminantes, etcétera, de modo que superando con mucho el Holoceno, que oficialmente tiene 11.700 años, y nosotros hemos visto que muchos de estos parámetros superan incluso los niveles que tenemos registrados para los últimos 800.000 años dentro del periodo cuaternario, por eso pensábamos que tenía por el momento la entidad suficiente como para proponer una época. Todo esto, lógicamente, está sujeto a discusión, y de hecho hay otros colegas que consideran que nuestras evidencias no las discuten, y esto sí es importante. Es decir, ellos no discuten que hay una huella humana, no discuten que hay una serie de evidencias que están en los sedimentos. Lo que ellos discuten es que esas evidencias den lugar o tengan que dar lugar necesariamente al reconocimiento de una nueva época. Es ahí donde está la discusión. Ellos no consideran que las evidencias que nosotros hemos presentado no son reales, no son dignas de tenerse en cuenta, no indican un cambio importante en nuestro plan. Lo que ellos cuestionan es que esa importancia no llega, según ellos, por el momento, al nivel de época. Y por lo que se ha filtrado en la prensa, porque eso también es importante, es decir, la conclusión de la subcomisión de estratigrafía del cuaternario no ha sido oficializada en un documento que rebata las hipótesis y los planteamientos que el grupo de antropoceno ha realizado en su informe, sino que ha sido filtrada la votación, el resultado de la votación a la prensa, con lo cual se ha creado un murmullo, un ruido mediático en torno a algo que realmente todavía no sabemos lo que es, porque lo único que sabemos es el resultado de una votación, pero no lo que esa votación implica, es decir, lo que la subcomisión de estratigrafía del cuaternario, a partir del resultado de esa votación, concluye. Si época no, evento sí, quizás nada de las dos cosas, no sabemos, no hemos recibido, y además el grupo de trabajo de antropoceno no ha recibido una respuesta oficial. Todo lo hemos visto en la prensa, con declaraciones más o menos parciales de algunas de las personas que han ido votando, pero no tenemos ninguna respuesta oficial.
Si no se determinan y si no se acepta como una época por el momento, significa que el antropoceno existe, pero no con ese nivel técnico o no con esa definición técnica. Entonces, ¿qué sería el antropoceno si no es época?
Es difícil de responder a eso, porque nuestra propuesta es que sea una época. Sí. Ahora tendrían las otras personas que hacer una propuesta de lo que ellos entienden que en base a las evidencias podría ser. Podría ser una edad, es decir, la subdivisión menor o contenida dentro de una época. Igual que el Holoceno está dividido en tres edades, esta podría ser una propuesta que fuera una cuarta edad dentro del Holoceno, podría ser.
Pero no llevaría el sufijo seno.
Claro, ese es el quid de la cuestión. Lo curioso es que cualquier otra propuesta que se podría hacer, incluso un tiempo cultural humano, debería de cambiar de nombre. O sea, lo que no podemos es llamar del mismo modo a cualquier cosa. Uh-huh. Eso es lo que no es correcto tampoco desde el punto de vista científico. Pero curiosamente, la discusión geológica no discute el nombre. Por ejemplo, muchas veces hay una serie de paragones entre, o de paralelismos entre Pleistoceno y Paleolítico, por ejemplo, ¿no? Paleolítico sería una terminología que se usa en arqueología para definir un cierto estado tecnológico con la utilización de herramientas líticas, etcétera, por parte de las sociedades prehistóricas, que coincide más o menos con lo que en geología llamamos Pleistoceno, que sería la mayor parte del cuaternario, que se caracteriza por una alternancia de fases glaciares e interglaciares muy numerosas que se han ido sucediendo en el tiempo como consecuencia de nuestra relación astronómica con el Sol. Pero son dos palabras distintas y cada una de ellas responde a su ámbito de conocimiento. Una a la arqueología, otra a la geología, aunque sean tienen ciertos paralelismos. Lo curioso es que si el Antropoceno no fuera una época y fuera otra cosa, por ejemplo un evento o una edad, debería de llamarse de otro modo. Tendría que tener una definición diferente y una terminología también diferente, pero todavía no se ha entrado en eso. No sé si se hará o simplemente digamos que hay un desprecio hacia la propuesta de Antropoceno como nuevo tiempo geológico y no sabemos, o sea, realmente no sabemos lo que la otra parte, digamos así, del colectivo geológico propone.
Una duda también complementaria a esta reflexión que hace, doctor. Se ha hablado también de un evento geológico. De hecho, ya en algunos portales y áreas también se da como descartando la posibilidad de que fuera una época y bueno, como alternativa, evento geológico. ¿Cómo podríamos entender la diferencia o la diferencia entre una época y evento geológico? Sí. O bien comprender a qué le llamamos evento geológico.
Sí. Un evento geológico es un proceso que tiene una duración larga en el tiempo y que va incrementando su intensidad en el tiempo. Pero la diferencia fundamental entre época y evento es que el evento no está recogido en la tabla de los tiempos geológicos. Es decir, es un acontecimiento que está ahí dentro, que puede dar lugar a una época o puede ser una parte dentro de una época que ya existe definida. Entonces, la importancia está en que el evento pasa más, entre comillas, desapercibido geológicamente. No tiene esa entidad, ese reconocimiento de un tiempo geológico oficial, sino que es algo que ha acontecido, pero que está ahí más o menos camuflado dentro de una subdivisión del tiempo geológico y no tiene esa entidad. Tendrías un modo de relegarlo a un orden menor, a una menor importancia.
Un ejemplo de un evento, leía yo por ahí lo de la gran oxidación. Sí, por ejemplo,
un evento sería la caída del bólido meteorítico que impactó en Yucatán, uh-huh. Por ejemplo, que marca el final de la era mesozoica y el comienzo de la era cenozoica. Ese acontecimiento del impacto del bólido meteorítico sería un evento. Un evento sería el cambio en la química de la atmósfera con la oxigenación o una aumento en la diversidad que se produjo en el Ordovícico. Es decir, son acontecimientos que tienen importancia, que a veces sirven para sustentar una subdivisión del tiempo geológico, pero que, digamos que soportan esa subdivisión, pero no son la subdivisión en sí misma, que es nuestra propuesta del grupo de Antropoceno. Por ejemplo, la caída del bólido meteorítico sería un evento catastrófico, cae un cuerpo desde el espacio exterior, impacta sobre el planeta, provoca un cambio, una crisis ecosistémica brutal, con la desaparición de muchos organismos en nuestro planeta, una extinción masiva, da lugar a un cambio de era, a un cambio también de un periodo geológico, pero digamos que es el motor es el motor de ese cambio, no el cambio en sí mismo, no el tiempo geológico en sí mismo. Nosotros consideramos que el antropoceno no es el motor, el antropoceno es la consecuencia, el motor sería la gran aceleración, el momento en el que los humanos nos convertimos en un agente geológico de cambio global en nuestro planeta y además sincrónico. Es decir, tenemos, porque humanos ha habido antes, lógicamente, y han tenido un impacto sobre el planeta, pero de carácter o local o regional. Es a mediados del siglo XX cuando nuestro impacto se hace global y sincrónico y adquiere, además de cualitativamente estas características, cuantitativamente una entidad desconocida en el planeta hasta ese momento.
Doctor Alejandro Zearreta, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero aunque no se pongan de acuerdo que es una época y si esto es lo que termina oficialmente publicándose, el concepto antropoceno ha sido muy influyente y relevante, no solo en la estratigrafía, no solo en la geología, no solo en las ciencias de la Tierra, no solo en las ciencias naturales. Es algo que ha sido relevante y que ha traído una gran cantidad de publicaciones y de expresiones en todas las áreas de la actividad humana, y por eso nosotros de todos modos lo vamos a seguir utilizando porque nos ayuda a analizar la época humana y sus consecuencias. ¿Qué nos podría decir a esto ya a manera de cierre, doctor Alejandro? Porque queremos sentir como que traemos todavía la venia de uno de los expertos en cuanto a, de todos modos sigue siendo relevante, el hecho de que no tenga esa cualidad técnica como época no significa que no haya todos los, para empezar, todas las evidencias que ya aportó el Anthropocene Working Group, o que no exista esta afectación a nivel mundial notoria en diferentes estratos, en diferentes ciclos de lo que le llamamos sistema Tierra. Si no, de todos modos lo vamos a seguir utilizando, ¿no, doctor? ¿Tú cómo ves?
Sin duda, sin duda. Yo creo que el éxito del concepto de Crutzen y Crutzen y Stormer, que fueron las dos, luego las dos personas que publicaron después, Stormer ya lo utilizaba previamente de modo también informal, creo que el éxito está justamente ahí, que todos los campos del conocimiento se han sentido interpelados por esta idea. Y porque esta idea encapsula los cambios que los humanos hemos ido produciendo en el planeta de modo separado. Es decir, antes tratábamos la contaminación separadamente del cambio climático o de la extinción de especies, etc. El antropoceno tiene la cualidad de encapsular todos esos procesos en los cuales interviene el ser humano modificando el planeta Tierra en un solo concepto y bajo un mismo paraguas, como mencionabais vosotros antes. Ese es el gran éxito. Y entonces la filosofía ha empezado a pensar en el antropoceno. El arte ha manifestado plásticamente el antropoceno. La geología lo mismo, la biología también. Es decir, todas esas caras del poliedro antropoceno son la clave de su éxito. No es un concepto únicamente geológico, aparte de que nosotros hemos intentado definirlo geológicamente, porque esa fue la idea original de Crutzen, pero está claro que desborda los límites de la geología. Y esto es algo también novedoso en nuestra ciencia, porque hasta ahora nadie se ha preocupado de buscarle nuevas facetas al Jurásico, o al Cretácico, o al Carbonífero, o al Cuaternario. Y esto es un desafío también para nuestra ciencia. De repente nos hemos convertido en un foco de información interesante para el resto de nuestros colegas y para el resto de las disciplinas con las que compartimos el gran árbol del conocimiento en nuestro planeta. Y esto a mí me parece fascinante, cosa que a otros colegas de geología les da un poco de vértigo. Les parece que es una novedad que no saben muy bien cómo asimilar. Y de hecho, ha habido algunos artículos críticos hace unos años que cuestionaban que el antropoceno fuera un concepto geológico o filosofía pop. Yo no veo ningún problema en que sea filosofía pop también. Creo que es un éxito de la geología que se hable de un concepto geológico. Lo mismo que es un éxito de la paleontología que se hable de los dinosaurios. O de la paleontología también que se hable del inicio de la vida en nuestro planeta. No es algo que debemos de guardar en nuestro formato científico y solo para especialistas. Al contrario, es la posibilidad que tenemos de abrir nuestro conocimiento, nuestras normas, porque tenemos, como hemos ido mencionando en nuestra charla, una serie de normas que son características y de procesos sobre cómo elegir o definir los tiempos geológicos, que son exclusivos de nuestra ciencia y que los demás desconocen. Es un modo de mostrarnos a los demás. La geología es una ciencia que, desgraciadamente, tiene menos visibilidad que otras. No tiene premios Nobel, no tiene unos reconocimientos mediáticos como tienen otras ciencias, ¿no? La física o la biología o la medicina, etc. Y creo que es una oportunidad extraordinaria para mostrar a los demás que la geología está ahí, que la geología evoluciona, que la geología piensa sobre nuestro planeta, no solo sobre el pasado, como es clásico en geología, mirar hacia el pasado en millones de años, sino interrogarnos sobre el presente e incluso sobre el futuro. ¿Cómo serán las rocas del futuro? ¿Qué contendrán como consecuencia de lo que los humanos estamos haciendo ahora al planeta? Creo que ese desafío tenemos que tomarlo, creo que el grupo de Antropoceno es ejemplar en esto y creo que es algo que no tenemos que rehuir, al contrario. Pero algunos colegas no piensan, desgraciadamente.
Creo que ahí radica, doctor, una gran cantidad de estímulos para seguir hablando de esto, para seguir pensando, seguir cuestionándonos, debatiendo. Y creo que también, yo hablaba en un principio del chisme o el cotilleo y de cómo también tiene sus intríngulis el trabajo científico, pero creo que también en este caso el debate en los medios de comunicación más o menos masivos o la popularización del término y el que se filtraran estos no resultados aún, es decir, que simplemente hubiera por ahí algún eco, creo que también hay que entenderlo a las luces de los cambios políticos y la situación que vivimos actualmente. Es decir, viene una elección, vendrá una elección en Estados Unidos, nosotros aquí en México también tenemos elecciones pronto, políticas, hay un cambio de régimen, pero se filtran o aparece por ahí ese fantasma del negacionismo, de las noticias falsas, y creo que entonces también el riesgo es convertir un... al no entender esta dinámica del trabajo científico, convertirlo, el llevar el debate a otra parte, es decir, a negar entonces la influencia de la humanidad en algunos cambios o en el impacto que puedan tener en el ambiente a partir de que técnicamente no se rechazara Antropoceno como época, ¿no? No sé si me explico, creo que a esas luces también es un gran triunfo de la geología, como hay un concepto que está en el debate más inmediato de quiénes somos y cómo seremos, ¿no?
Sí, creo que hay una dialéctica entre las ideas reaccionarias y las ideas progresistas en el mundo para el avance de la ciencia o para el retroceso y el negacionismo de, pues esto, de lo que está ocurriendo en el planeta. Y en ese juego dialéctico entra también el antropoceno, porque su reconocimiento dentro de la tabla de los tiempos geológicos sería precisamente el reconocimiento de la huella geológica que nuestra actividad humana está dejando en el planeta. Si no se reconoce como tal, digamos que esa huella humana pasa a un, digamos entre comillas, a un impacto menor, parece que es de menor entidad, mientras que su reconocimiento como tiempo geológico, a algunas personas les da un poco de escalofrío porque piensan que sería una especie de agenda política. Desde luego, esa no es la intención del grupo de Antropoceno, no es nuestro papel como científicos. Nosotros lo que hacemos es buscar las evidencias científicas y proponer una hipótesis científica. Que esto tenga unas consecuencias sociales, etcétera, de reconocimiento, de lo mal que lo estamos haciendo como especie en el planeta, porque estamos transformando indeseadamente los ecosistemas que componen nuestro planeta, sí, tiene esa consecuencia. Pero nosotros como grupo de Antropoceno no tenemos ni las herramientas conceptuales para analizar esa consecuencia, ni es la función, la tarea de nuestro grupo. Ya hay otros campos del conocimiento que se están dedicando justamente a analizar esa consecuencia. Pero no es nuestra tarea como geólogos. Pero cada uno pone su granito de arena, digamos, en ese mosaico complejo que es el antropoceno, ese paraguas que mencionabais vosotros, que es el antropoceno. Nosotros aportamos el granito de la geología y otras personas aportan otros granitos de arena que nos permiten entender este gran concepto que aparentemente es simple, pero que es increíblemente polido.
Sí, y de todas partes, como decías, desde las artes, desde la filosofía, todas las humanidades, las ciencias sociales, por supuesto que las ciencias de la Tierra, y de hecho también de, bueno, nuestro podcast, así se llama, Crónicas del Antropoceno, hay mucha actividad, activismo, científicos, artistas, que lo han tomado y que seguramente lo seguirán tomando como un concepto útil para pensar, para dialogar, para debatir, para ir hacia adelante en pensar cómo también se va a enfrentar a toda esta serie de consecuencias de la civilización, del éxito de nuestra civilización por adaptar diferentes paisajes de todo el planeta. No creo que vaya a caducar, yo creo que al contrario, simplemente quienes ya nos lo apropiamos de otra manera, pues lo seguiremos utilizando, poniendo mucha atención en qué dicen los expertos en geología, por supuesto, pero creo que parte de lo que decías, Juan, es hay que tener cuidado de que no vaya a aparecer esto, que estamos soltando el balón, diciendo que pues no es para tanto, que el daño no es tan grave. Ya dijeron los científicos que no es como para que le llamemos una época humana a las consecuencias de nuestra civilización. No es esa la resolución, porque que además no ha habido una resolución oficial, pero según entiendo no es en ese sentido. No negaron las evidencias, no están negando el impacto humano, simplemente pues no le llegamos al estándar, el estándar de oro necesario de los especialistas en estratigrafía para llamarle de cierta categoría técnica como se propuso al principio. Si es acertado mi resumen de esto, cerraría con una invitación, si estás de acuerdo, doctor Juan, a que de todos modos nosotros vamos a seguir haciendo crónicas del antropoceno, de todos modos los científicos van a expresar sus opiniones, y una invitación a que no lo veamos como que está reduciéndose la gravedad del asunto con respecto al impacto humano en el planeta, sino simple y sencillamente no llegó a la cualidad necesaria para que ciertos especialistas lo determinan como época. Ya nomás para cerrar, doctor, eso significa que si publican esto y si se consagra en una publicación oficial que a la manera en la que propuso el Anthropocene Working Group del cual tú formas parte con las características que propusieron, si no se acepta como época, significa que se cierra el tema o habrá más debate, habrá nuevas vueltas, se modificará la propuesta o en qué quedaría eso.
Bueno, no lo sabemos. En función de cómo sea el informe que emita la subcomisión de Cuaternario, pues actuaremos en consecuencia. O bien, no estoy seguro que vamos a seguir trabajando en el tema. Lo que pasa es que probablemente de un modo informal, es decir, una vez que ya hemos presentado nuestro informe y ha sido evaluado por la subcomisión de Cuaternario, probablemente esto implica la disolución oficial del grupo de trabajo sobre antropoceno. Ya hemos cumplido nuestra labor, ya hemos culminado nuestros objetivos. Lo único que nosotros vamos a seguir trabajando normalmente, el mismo grupo, vamos a seguir desarrollando el tema, vamos a seguir investigando, publicando sobre el antropoceno y manteniendo nuestra propuesta. La geología no es una ciencia cerrada, ninguna lo es. Quiero decir, los conocimientos que hoy tenemos sirven para llegar a unas conclusiones, el incremento de los conocimientos que tengamos el día de mañana servirán para llegar a otras conclusiones. De hecho, la tabla de los tiempos geológicos y sus límites se están modificando más o menos con cierta asiduidad, porque se tienen más conocimientos, más evidencias, y uno se da cuenta, o las comisiones se van dando cuenta, de que ese límite hay que subirlo para arriba, bajarlo para abajo, o se han encontrado nuevos datos que antes no se tenían. Es decir, todas las ciencias son dinámicas en su propia naturaleza. Nosotros seguiremos trabajando con el antropoceno, veremos si la propuesta se vuelve a reformular dentro de 5 o 10 años o no, pero lo que sí es seguro es que seguiremos con nuestra actividad científica analizando la cuestión del antropoceno, como lo van a hacer el resto de los campos del conocimiento. Es decir, la cosa, como bien habéis dicho, aquí se acaba es una de las estaciones que teníamos en nuestro análisis, pero el análisis es mucho más complejo y seguirá adelante, tanto en geología como en el resto de las disciplinas y ciencias.
Y nosotros seguiremos al pendiente de tanto de las resoluciones que den los expertos, pero sobre todo nosotros seguiremos tratando de analizar la crisis climática y social desde este paraguas del antropoceno. No le vamos a cambiar de nombre a nuestro podcast, ¿verdad, Juan? Ya lo platicamos, estamos viendo que le ponemos otro nombre.
Ya nos gustó.
No, claro que no, nos quedamos.
Supuesto. Además, convencidos, lo acaba de mencionar ya el doctor Alejandro, de estos argumentos, razones y miradas para lo cual es útil.
Sí, y vamos a seguir haciendo este análisis de las implicaciones de la civilización humana, de los problemas socioambientales, pero sobre todo también pensando hacia el futuro, qué podemos hacer al respecto, porque esa es la filosofía y la perspectiva que tiene el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara, analizar cuáles son los problemas, pero sobre todo ver por dónde los podemos, cada uno como individuos y la sociedad en conjunto, por dónde los podemos analizar, dónde los podemos enfrentar, qué podemos hacer al respecto. Los científicos hacen su trabajo y se tardan en ponerse de acuerdo, y a veces el acuerdo es no ponerse de acuerdo. De todos modos, esto ya lleva un momentum que es difícil que se vaya a abandonar el concepto de antropoceno, y sería muy importante poner hincapié en que no es que estén diciendo que no haya gravedad en la afectación de la civilización humana en nuestro planeta. Bueno, pues yo creo que ya ahí le dejamos, Juan, si estás de acuerdo, con mucho agradecimiento al doctor Alejandro Zeharreta, investigador, geólogo, investigador de micropaleontología y miembro del grupo de trabajo del antropoceno, del Anthropocene Working Group, de este grupo de expertos internacional que se reunió para analizar el concepto de antropoceno, las evidencias en el mundo entero de cuánto hemos sido nosotros los humanos la fuerza de cambio principal, geológica principal en el planeta, y que llegaron a una resolución que se entregó en octubre del 2023, y ahora se filtró que esa resolución o ese informe que hicieron parece ser que no satisface todas las características necesarias para llamar al antropoceno una época geológica, según una subcomisión de estratigrafía cuaternaria. Especialistas dentro de una especialidad, más especialistas, ellos son los que determinan que no fue unánime, al parecer, dice la filtración, la votación, pero bueno, ya esperaremos también a que se haga la publicación oficial y platicaremos de eso. Doctor Alejandro Zeharreta, muchísimas gracias por acompañarnos en Crónica de Antropoceno. Va un abrazo hasta allá, hasta España.
Muchas gracias.
De nuestra parte, desde Guadalajara, México. Pues bueno, gracias, Juan. Gracias a todos los que nos apoyan aquí en hacer este podcast. Gracias sobre todo a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast o a través de YouTube. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. Si te gusta esto que escuchas y te es de utilidad, quizás se lo quieras compartir a alguien también que le pudiera gustar. Y sobre todo te invitamos a que continúes atento a las próximas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.